Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, miércoles. Llegamos a la mitad de la semana, 23 de abril del año 2025. Hoy se celebran los Jorges y las Georginas, así es de que muchísimas felicidades. Si usted tiene por ahí un Jorge, bueno, pues felicítelo, háblele para desearle feliz día, tal vez el cumpleaños o simplemente el onomástico. ¿Tú tienes Jorge?
No.
¿No te llamas Jorge?
No.
Edgar Abraham.
Abraham nada más.
¿Abraham nada más?
Sí, nada más tengo dos nombres, Edgar Abraham.
Edgar Abraham.
Así es.
¿Cómo te fue en la guardia nocturna?
Estuvo tranquilo, a diferencia de ayer y antier, estuvo bastante decente el tema de violencia.
Ya nos estarás compartiendo con Fernando Núñez,
sí, claro,
algo de la información en materia de seguridad más importante. Por lo pronto, pues llegamos rápido a la mitad de la semana y la próxima estaremos pues disfrutando un jueves primero de mayo de descanso. De asueto.
De asueto, sí, pero se va pronto las vacaciones, ¿no, Gris?
Sí, ya.
Oye, que no duró nada la Semana Santa.
Coincido contigo, se fue como...
Debería durar como enero.
Como agua, se fue. Enero parecía eterno, ¿no?
Sí, me sigue pareciendo...
Bien, pues le doy la bienvenida a Edgar Flores. Nos acompañará un par de días en ausencia de Víctor Montes Rentería. Espero que no se te haga tan pesado después de estar en la cobertura nocturna, pero bueno, muchas gracias por estar aquí.
Aquí estamos, Gris, a la orden, y me da mucho gusto saludarlo a usted a través de las bocinas de su radio y listos para comenzar con la información.
Pues antes de comenzar con el contenido informativo, saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias que hace posible este programa. Pablo Mares, él es editor en estos momentos y responsable de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora, igual que Luis Ángel Carranza. Saúl Martínez en los controles técnicos. Vicente Castillo ya está atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. En estos micrófonos les saludamos Edgar Flores y Griselda Torres Zambrano, y bienvenida, por supuesto, su participación. Hay muchos temas que comentar. Por lo pronto, el día de ayer, durante la conferencia mañanera, el fiscal general de la República dio a conocer que los familiares de los desaparecidos accederán a las prendas localizadas en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán. El martes se darán a conocer los avances de la indagatoria.
Vamos a ver, porque luego dijo también que le entregaron, dio a entender como que le entregaron todo hecho un desastre, ¿no? Dijo, no me entregaron todo por ningún lado, pero bueno, a ver si ahora sí tienen acceso, porque se había dicho por parte del gobernador Lemus que quien pudiera o tuviera interés en ir, podía ir al CEMEFO o al Instituto de Ciencias Forenses y ver esto, pero no, por lo menos yo no tengo cuenta de algún integrante de colectivo que haya ido y que haya podido ver, ojo, no tocar, solo ver, sí, las prendas o los zapatos y lo que se encontró en el lugar.
Entiendo que las colocarán en el mismo sitio, ¿no?, para ser identificados por los familiares. Ya tendremos el reporte con Arturo García Caudillo, pero por lo pronto es un derecho que tienen las víctimas en este caso. Y por otra parte, pues ya nos dabas cuenta el día de ayer, Edgar, que debido a las labores de mantenimiento en la subestación eléctrica del tanque Polanco, del CIAPA, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, este martes se suspendió el suministro de agua en 13 colonias de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. Entre las zonas afectadas, Balcones del 4, Jardines de San José, El Saus, Nueva Santa María y Agua Blanca. El servicio se restablecerá este mismo miércoles 23 de abril a lo largo del día. No hay una hora específica. Irá regresando de manera gradual en cada una de estas colonias.
Y que lamentablemente los más afectados, Gris, van a seguir siendo quienes no tienen un sistema de almacenaje de agua, ¿no? Es decir, que no tienen un aljibe, no tienen una cisterna. Son las personas que más batallan con estos cortes. Ojalá que se cumpla con el tema del suministro el día de hoy, porque si no, le van a estar batallando.
Bien, y el día de ayer, Edgar, se conmemoraron 33 años de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara. Esto sucedió en 1992. Los sobrevivientes, por supuesto, que siguen clamando justicia y una atención digna. Durante la conmemoración de la tragedia realizada en el Jardín de Analco, las víctimas reprocharon el abandono de las autoridades estatales y federales. Lilia Ruiz Chávez, presidenta de la Asociación 22 de Abril, denunció que desde hace meses no reciben medicamento ni renovación de aparatos ortopédicos. También acusó que beneficios previamente otorgados fueron retirados durante la pasada administración de Enrique Alfaro, lo que los obligó a recurrir a amparos judiciales.
Y también quien se quedará a cargo de esta Asociación 22 de Abril, que actualmente, por lo menos hasta hoy, es la representante jurídica Claudia Manzano. Platicaba yo con ella al mediodía ayer y decía que también hay una gran deuda con la homologación de las pensiones. Sí. Es decir, actualmente, no sé si usted lo sepa, pero para las personas que fueron víctimas y que sufrieron, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, la amputación de una mano, de una pierna, alguna extremidad, bueno, pues el apoyo va con relación al tipo de lesión que presentan. Una cosa que dice no debería ser porque, pues, ¿cómo se evalúa, no? ¿Qué tipo de lesión merece cuánto porcentaje? Todos merecen recibir el 100%, por lo menos es lo que decía Claudia, además de que, pues, lamentó que hayan destruido el consultorio en el Hospital General de Occidente y construido otro que les queda más lejos, sobre todo a las personas que tras las explosiones quedaron con movilidad reducida, es decir, con problemas de movilidad.
La señora Lilia Ruiz Chávez, quien ha sido presidenta durante estos 33 años después de las explosiones en el sector Reforma, deja la presidencia, ¿verdad? Se oye enferma.
Yo hablé con ella antier y apenas me pudo contestar la llamada. Yo la noté enfermita, cansada, que seguramente, Gris, tendrá que ver con todo este peregrinar que han pasado por 33 años, ¿no? Primeramente les cobra factura.
Sí, pues ayer ya platicó Uzi Toledo y nos tiene reporte sobre este asunto, pero sí, lamentable que al paso del tiempo pues no hayan quedado resueltas sus demandas.
Sí, lamentable, y sobre todo que acusaron específicamente en la administración pasada con Alfaro, que les fue todavía peor. Hoy con Lemus va a haber un diálogo, hay una mesa programada dentro de los próximos 10 días, donde ya se van, pues, a reunir de nuevo con el gobernador, plantearle cuál es la situación, cuáles son las necesidades, principalmente ese tema de la homologación. Hay buena expectativa, por lo menos en el arranque de esta administración estatal. Vamos a ver qué resulta de esta nueva reunión.
En materia de seguridad, fíjese usted que la Fiscalía de Jalisco informó que 11 personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas en distintos centros de rehabilitación del estado, donde permanecían privadas de su libertad y sin conocimiento de sus familiares. Desde el inicio de la actual administración se han intervenido 65 centros en Jalisco, donde se logró el rescate de 225 personas que no deseaban continuar en internamiento y fueron reintegradas con sus familias. Además, 11 personas han sido detenidas, 3 en flagrancia y 8 más con órdenes de aprehensión por delitos. La autoridad se supone que debería estar más pendiente de los anexos o centros de rehabilitación. Algunas personas, digamos a solicitud de los familiares, son llevadas en contra de su voluntad a estos centros, a estos anexos. Se las llevan aunque ellas no quieran. Esto no debe estar permitido por la ley.
Yo creo que no, y le voy a platicar, nosotros que estamos en la cobertura de la noche, Gris, a menudo nos llegan reportes de supuestas privaciones ilegales de la libertad, llegan los primeros respondientes, los policías municipales, y ya sale la familia y dice, no, era un anexo, se lo llevaron, pero actúan literal como criminales, es decir, a la fuerza, encapuchados, los avientan a las camionetas, se los llevan, y mucha gente que no sabe los confunde justamente con privaciones, que finalmente es eso, porque uh-huh. Si no quieren ir, se entiende, pues, el tema de la familia, lo que batallan y demás, pero pues habrá que revisar ahí el tema de cómo operan.
Sí, la autoridad debe estar al pendiente, es decir, qué bueno que en estos momentos son rescatadas algunas personas que permanecen en estos centros, pero hay diversas actividades irregulares dentro de los anexos.
Sí, lo deseaba el gobernador Pablo Lemus, que de las personas que fueron rescatadas estaban siendo obligadas a hacer otro tipo de actividades que nada tienen que ver con la rehabilitación justamente de las adicciones. Por ejemplo, los obligaban a salir a vender papitas, verdura, para hacer una aportación forzosa al centro de rehabilitación, y eso se detectó por lo menos en anexos como el de Zapotlanejo, uno más en Lomas del Paraíso, de los que recuerdo ahorita pronto, y que finalmente hubo personas ahí detenidas.
Y bueno, el Vaticano inició oficialmente los preparativos para el cónclave que elegirá al próximo Papa, con la participación confirmada hasta el momento de 133 cardenales. La mayoría de los purpurados, con una edad promedio de 70 años, fueron nombrados por el Papa Francisco, lo que podría influir en la línea de continuidad pastoral. Por otro lado, el Vaticano compartió que antes de morir, el Papa Francisco expresó su gratitud a su médico personal, Massimiliano Strapetti, por animarlo a realizar un último recorrido en el Papamóvil durante la Pascua. Según reportó la Santa Sede, el pontífice falleció en paz y sin dolor. Es algo de lo que le estaremos compartiendo esta mañana, por supuesto, cómo van los preparativos de los funerales. Comienza ya la exposición de su cuerpo y el próximo sábado tendrán lugar pues esta ceremonia, que deberá ser sencilla, como ordenó el Papa.
Sí, 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 y ya comenzaron en redes a filtrarse algunas fotografías, ¿no?, del Papa ya sobre el féretro y demás. Ahora esperar el cónclave y quién pues figura, ¿no?
¿Quién será el sucesor?
¿Quién será el sucesor?
La percepción de inseguridad sigue en la zona metropolitana.
Sí, en la zona metropolitana de Guadalajara, y fíjate que en este tema, Guadalajara curiosamente se ubica entre las 10 ciudades donde el INEGI cuestionó a los ciudadanos cuándo vivieron un enfrentamiento, situaciones de riesgo. Curiosamente se ubica por encima de ciudades como Culiacán, donde, bueno, pues sabemos el tema de seguridad o inseguridad es bastante complicado. Y, bueno, pues la cifra revela que decimales más, decimales menos, aproximadamente entre 20 y 30% de las personas en Culiacán dijeron haber experimentado algún enfrentamiento, mientras que en Guadalajara, pues es casi el 50%, es decir, la mitad de los ciudadanos. Uh-huh. Entonces, sigue el tema complicado porque se hace una comparativa, por ejemplo, de una reducción del 4.1% de diciembre a la fecha, que es prácticamente lo que pues correspondería más a la actual administración, pero si se hace una comparativa de los últimos 7 meses, es decir, el último cuatrimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, entonces la reducción pues ya es mucho menor, es menos del 2%. Uh-huh. Mientras tanto, pues por lo menos cada 7 de cada 10 siguen sintiendo inseguros en Guadalajara.
Y la inseguridad tiene que ver con delitos del fuero común, ¿no?
Y de alto impacto también.
También.
Sí, es decir, robos y demás, enfrentamientos, no solo del fuero común, sino también del fuero federal.
Uh-huh. Bien, pues ya estaremos desglosando esta información. Por lo pronto, 6:17 a.m. Bienvenido, que tenga un excelente miércoles. Y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Señor, muy buenos días. Adelante. ¿No lo tenemos? Ahí está, adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El tema de la elección del Poder Judicial el próximo 1 de junio ya lleva implícito que se han colado, y así lo ha reconocido el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Lleva implícito que se han colado varios personajes que no deberían estar ahí, que no cumplen con los requisitos que marca la Constitución, como la probidad, como el hecho de ser personas que demuestren o que tengan demostrado a lo largo de los años que son honestas y que no responden a intereses, o que no responderán, en este caso, de ser electos, no responden a intereses ajenos, a intereses de particulares. Y bueno, Fernández Noroña, a unas cuantas semanas de que se lleve a cabo la elección, reconoce que sí se les colaron, o que sí dejaron pasar candidaturas que no deberían estar ahí. Vamos a escuchar justamente las palabras de Gerardo Fernández Noroña ante este reconocimiento de que pues se equivocaron al momento de la selección.
Yo creo que va tarde, el acuerdo, y yo creo que le va a corresponder finalmente al Tribunal Electoral determinar el fondo del asunto, no del acuerdo, sino de los casos que se presenten, y no deberían esperar a que haya sido la elección. Creo que debería retirarse del registro a quienes no cumplen. No es un problema de riesgo, sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos acreditado como una conducta sistemática, exacto. Entonces yo creo que debería ser antes de la elección cuando tomen esas determinaciones.
Pero no lo pueden hacer en la calificación, ¿no?
Porque... No, sí lo pueden hacer. La Constitución establece la probidad. Y se nos fue, en algunos casos, no quiero.
Los poderes son los que debieron haber hecho.
Sí, y se hizo la revisión, y no ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay algunos del Poder Legislativo. O sea, entonces, no discuto eso. Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no tuvieron el éxito tampoco, muchas, y creo que hay. Y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos, deben resolverlo antes de la elección. Yo no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral.
Y pues bueno, ese es el problema cuando las cosas no se hacen bien, cuando se hacen a la carrera, o cuando, como por ejemplo en el caso del Poder Judicial, lo que hicieron fue, mediante una tómbola, elegir a los candidatos y después cometiendo o tomando decisiones sobre quiénes deben de entrar, independientemente de si salieron en la tómbola o no, quitando a muchos que estaban, que habían resultado electos o candidatos producto de la tómbola, y metiendo los propios. Ahí es cuando se dan las cosas mal. Y eso es lo que no están reconociendo. Además, ya de acuerdo a la propia información del Instituto Nacional Electoral, pues como por ley estaba establecido el proceso, pues no se puede modificar en este momento. Tendrían que esperar a que pase la elección y entonces sí, en una nueva revisión sobre los si cumplen o no con los requisitos de ley, pues entonces poner las marcas a quienes sí y a quienes no podrían estar todavía como jueces, magistrados y ministros. Es un tema complejo que a Morena le pareció que era muy fácil resolver y lo resolvieron, pues como diría mi abuelita, con las patas. Mi reporte. Buenos días.
Bueno, ya era uno de los principales temores y advertencias en todo este proceso que se ha llevado en algunas etapas de manera totalmente irregular, la filtración del narco o defensores del narco precisamente entre los candidatos.
Y eso entre una de muchos requisitos o de situaciones que se les advirtieron con mucho tiempo de anticipación, porque no es solamente que estén coludidos con el narco, sino que estén o que reciban apoyo de empresas particulares o que tengan influencia directa del gobierno federal o de los gobiernos estatales o municipales, que sean miembros de partidos, como está ocurriendo en el caso específico de candidatos a ministros de la Corte. Entonces, pues no es de que se esté inventando el hilo negro o que apenas se hayan dado cuenta. Ellos lo sabían y ellos aún así lo permitieron.
Pero bien, bueno. Sí, es cierto. Bueno, Arturo, antes de que te retires, el día de ayer Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, ofreció información sobre el rancho Izaguirre y, digamos, el próximo martes se conocerán los avances de la investigación, pero también los familiares de las personas desaparecidas tendrán acceso a las prendas localizadas en este rancho Izaguirre en Teuchitlán.
Es correcto. El fiscal general de la República informó que, como lo había prometido, el próximo martes habrá información respecto de los peritajes, los que llevaron a cabo los expertos de la Universidad Nacional, y ya comparados o cotejados con los resultados de los peritajes hechos por la propia Fiscalía General de la República. Pero además, bien dices, el tema pasa porque se van a abrir a finales de mes, dijo, que es exactamente lo mismo, la próxima semana, las prendas que se encontraron en el rancho Izaguirre para que los grupos de buscadores puedan tener acceso a ellos. Vamos a escuchar a Alejandro Gertz Manero.
Si había más de restos de personas que habían sido cremadas presuntamente en este lugar.
y ahí les vamos a dar toda la documentación para que esto quede bien claro, porque ha sido un tema muy, muy, muy controvertido y queremos que quede de esa manera.
A manera de adelanto, algo que nos pudiera dar.
¿Perdón?
A manera de adelanto, algo que nos pudiera dar.
Yo quisiera entregarle la documentación para que no vaya a haber una duda, si usted me lo permite.
¿Ya se concluyó esta investigación entonces?
No, la investigación sigue. Nosotros tenemos que ir resolviendo, por ejemplo, déjenme decirle, todo lo que son las prendas, a partir de fin de mes vamos a tener en esas instalaciones las prendas para que las personas que quieran identificarlas y que se establezca un seguimiento sobre esas prendas las puedan tener. Como usted sabe, nos las entregaron de una manera muy, muy irregular. Ya las clasificamos, ya las tenemos todas perfectamente bien inventariadas y esas prendas van a estar a disposición también. Vamos a hacer un trabajo en que lo mismo, todas las áreas que nosotros ya terminamos de hacer los trabajos de campo, ya puedan ser trabajadas por los grupos que se presenten. Vamos a trabajar juntos, vamos a llevar un protocolo muy cuidadoso. No, esto lo tenemos que llevar a fondo hasta todas sus consecuencias y a todos los niveles.
Pues ahí está justamente el fiscal general de la República, Alejandro Garzmanero, y esperar al martes, que pues es el día clave, el día en el que se conocerá si realmente era solamente un campo de entrenamiento o era también un campo de exterminio. Mi reporte. Sí. Buenos días.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Muy buenos días. Por cierto que los documentos encontrados por madres buscadoras en el rancho Izaguirre han servido para establecer la identidad de los entrenadores y la operación de los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en esta región de Jalisco, fue lo que señalaron integrantes del Gabinete de Seguridad. La información que durante 6 meses la Fiscalía de Jalisco no procesó permitirá al Ministerio Público actuar jurídicamente contra miembros del Cártel Jalisco y conocer el paradero de algunos jóvenes reportados como desaparecidos. Datos importantes arrojaron los documentos y objetos recuperados en el rancho Izaguirre, que se localiza en el municipio de Teuchitlán, parte de la región Valles, que colinda con los municipios de Agualulco, Amatitán, El Arenal, Tala, San Martín de Hidalgo y Yameca. Esta región, de acuerdo con información, se encuentra bajo el control de la organización que dirige Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. José Gregorio Lastra, quien se encargaba de actividades en el rancho donde se localizaron algunos fragmentos de restos humanos y que había sido asegurado por la Fiscalía de Justicia de Jalisco desde septiembre, estaba a las órdenes de Gonzalo Mendoza Gaitán el Sapo, jefe regional de este cártel, en Jalisco, Nayarit y Zacatecas, y quien decidía la entidad o región a la cual eran enviados los jóvenes reclutados por o en contra de su voluntad, de acuerdo a lo que indicaron las autoridades entrevistadas. Lo cierto es que entre los datos obtenidos, Edgar, por las autoridades se encuentran las identidades o los apodos de los entrenadores de quienes fueron reclutados a través de redes sociales o bien privados de la libertad. Entre estos alias se encuentran los de Burro, Teniente, Dumbo, Marisco, Taza, el Comandante Costra, Fashion, Loba y Manzano.
Imagínate nada más. Y sigue todavía la duda en la diferencia de cifras de detenidos, ¿no? Recordarás que para Lemus Navarro únicamente hay 10 y posteriormente Gertz Manero, el fiscal general de la República, decía que había 13. Esos 3, como que al gobernador todavía no le cuadraban mucho, pues de dónde salían o cómo había estado el tema. Ojalá que el próximo martes se pueda pues también aclarar de dónde salieron los otros 3 detenidos, ¿no?
Sí, el martes será, como mencionabas, clave para conocer los avances de la investigación y si hay autoridades jaliscienses involucradas en este caso.
Y si apareció el alcalde de Teuchitlán.
Y sobre todo, Edgar, el asunto de las familias. Familias que han sufrido buscando por todo el país, que tenían la esperanza de encontrar algo en el rancho Izaguirre. Pues ya estaremos incluso teniendo contacto con estas familias porque seguramente pues acudirá la prensa a la cobertura de cuando empiecen a identificar algunas prendas.
Ojalá que sí nos convoquen y que nos permitan también el acceso.
Trabajar, ¿verdad?
Trabajar ahí.
Si te parece, escuchamos el trabajo informativo que nos dejó preparado Ricardo Camarena.
¿Cuál Corría el mes de abril del 2009. México acaparó la atención internacional por un tema de salud pública que sentaría un precedente mundial. México era el epicentro de la primera pandemia del siglo XXI, tras confirmar un brote de influenza H1N1 que en poco tiempo se replicó en varios países. Le decían gripe porcina y los primeros casos detectados en el país pusieron bajo la lupa a Veracruz. Semanas más tarde se expandió a otros puntos del territorio nacional, a Estados Unidos y a Canadá. Las autoridades sanitarias informaban a la población que estábamos ante un nuevo virus de la gripe y que, ante la cantidad de contagios, estábamos también frente a una pandemia. Así lo anunciaba el entonces presidente de México, Felipe Calderón.
Estamos ante una epidemia, no tanto por el número de casos, sino por el hecho de que se trata de la presencia de una mutación del virus de la influenza, es decir, un virus nuevo en México y en el mundo que ha afectado a varias entidades del país, en especial a la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Gobiernos de distintos países decidieron cerrarle la puerta a personas y productos mexicanos. Recomendaban a sus ciudadanos cancelar sus viajes a México y en China. Un grupo de connacionales fue aislado y retenido en un hotel a pesar de no presentar síntomas de la enfermedad. Así lo reprochaba la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.
Nos preocupa especialmente el caso de China, donde se ha aislado bajo condiciones inaceptables a ciudadanos mexicanos que no han dado muestra de tener padecimiento alguno. Se trata de medidas discriminatorias, carentes de fundamento.
Ante la propagación del virus, el gobierno del entonces Distrito Federal ordenó el cierre de escuelas, bares, restaurantes y establecimientos que implicaran la concentración de personas. Mientras tanto, el gobierno federal pedía suspender cualquier actividad no esencial y evitar acudir a sitios que implicaran la concentración de gente. Este era el llamado del entonces secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos.
La Secretaría de Salud recomienda a la población evitar sitios concurridos o eventos multitudinarios si no es estrictamente necesario.
También fueron suspendidas todas las actividades educativas. La orden era del gobierno federal en voz del entonces secretario de Educación, Alonso Lujambio.
Es clara y contundente. Y no se puede prestar equívocos. Toda la actividad educativa está suspendida. Toda la actividad educativa.
Y mientras tanto, las compras de pánico. En las tiendas de autoservicio, el desabasto de productos como comida enlatada y algunos insumos relacionados con enfermedades respiratorias. Este es un testimonio compartido al Universal de un habitante de la Ciudad de México, quien daba a conocer qué medidas habían adoptado él y su familia para reducir el riesgo de un contagio.
Esto, o sea, toda mi familia traemos tapabocas. Nos tratamos de lavar las manos lo más seguido que se pueda. Lavamos la casa de usted con, desinfectamos todo, porque sí nos está preocupando ya esto.
Al cierre de mes, la Organización Mundial de la Salud emitía una alerta por este brote y el 11 de junio declaró oficialmente la pandemia de influenza H1N1. A partir de ese momento se implementó una estrategia internacional y comenzó la distribución masiva de vacunas, al tiempo que el gobierno federal transmitía un mensaje de tranquilidad a la población. Así lo decía a Univisión el entonces subdirector de Epidemiología de México, Alejandro Macías.
La nota tiene que seguir siendo de tranquilidad. Esta es una enfermedad que es perfectamente curable la gran mayoría de las veces y que en muy pocas ocasiones se complica.
A finales de ese año, México implementó una campaña masiva de vacunación dirigida especialmente a los sectores que en aquel momento estaban en mayores condiciones de vulnerabilidad. Así lo anunciaba el entonces presidente de México, Felipe Calderón.
Y para mi gobierno, lo primero también es la salud de los mexicanos. Y por eso me da mucho gusto que nos ayuden artistas, gente de la sociedad civil, voluntarios, para arrancar esta campaña nacional de vacunación contra la influenza AH1N1. Este enfoque que va a hacer la Secretaría de Salud es procurando que la gente se acerque a los centros de salud en todo el país, a las clínicas y hospitales, que se acerque al Seguro Social, los que son beneficiarios, que se acerquen al ISSSTE, quienes son beneficiarios. Y hemos querido hacer este esfuerzo demostrativo con gente representativa de la sociedad civil, con artistas, para decirle a la gente que la vacuna es segura, que la vacuna no causa ningún daño y al contrario puede ayudarnos a todos a evitar una enfermedad.
Fue al cierre del 2010 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia, una pandemia que en México cobró la vida de 1.200 personas y provocó más de 70.000 contagios, mientras que a nivel internacional, estimaciones de la Organización Mundial de la Salud hacen referencia a poco más de 500.000 de fallecimientos. A 15 años de la pandemia de H1N1, hoy la gripe aviar acapara la atención internacional en un contexto en donde no debe perderse de vista que las medidas sanitarias elementales y la información pueden contener la expansión de un virus de estas características. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Ucrania solo está dispuesta a entablar negociaciones y a dar los siguientes pasos para resolver el conflicto cuando Rusia cese el fuego, declaró el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, durante una rueda de prensa celebrada este martes. También expresó la esperanza de que Donald Trump apoye a Ucrania y presione a Rusia, ya que según él, este país y Estados Unidos son enemigos históricos. Desde Rusia han señalado en repetidas ocasiones que el país está listo para el diálogo, pero al mismo tiempo precisaron que un posible alto al fuego temporal podría utilizarse como un intento de dar respiro a las tropas del régimen de Kiev para rearmarse. Además, el presidente ruso Vladimir Putin a menudo llama a prestar atención a las violaciones por parte de Kiev de las treguas acordadas. Por ejemplo, aunque durante la tregua de Pascua se detectó una disminución de ataques, en este sentido se registraron 4.900 violaciones de alto al fuego por la parte ucraniana. El multimillonario Elon Musk anunció este martes que su trabajo para el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos disminuirá significativamente a partir del próximo mes, según recoge CBS. Sin embargo, Musk subrayó que planea continuar su participación en el departamento durante todo el mandato del presidente estadounidense Donald Trump, detallando que dedicará uno o dos días a la semana a trabajar en cuestiones del gobierno. En este sentido, prometió que a partir del mes que viene dedicará mucho más tiempo a Tesla. Las declaraciones del magnate se dan poco tiempo después de conocerse que los beneficios de Tesla cayeron un 71% en el primer trimestre del 2025, debido a la competencia extranjera y al duro golpe de reputación por el papel de Musk en la administración de Trump, de acuerdo a The Wall Street Journal. Asimismo, se supo que la compañía facturó 9% menos que en el mismo periodo del año anterior. El gobierno de Estados Unidos se mostró dispuesto a colaborar con una línea de crédito específica para Argentina ante un posible shock global, a fin de sostener el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Según informó este martes la agencia Bloomberg, el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent hizo declaraciones al respecto durante una reunión de la JP Morgan en Washington. La ayuda provendría del Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro, siempre que la administración de Milei no modifique el rumbo de sus políticas. La semana pasada, Bessent visitó Argentina y dio un fuerte respaldo al gobierno de Javier Milei, destacando el milagro económico logrado en el país. Además, celebró el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que le permitirá a Argentina acceder a un nuevo programa de financiamiento. No obstante, Bessent advirtió que el gobierno de Milei debería terminar con la línea de crédito swap que mantiene con China para evitar los acuerdos rapaces y secretos. A pesar de las altas expectativas que habían generado las negociaciones entre Estados Unidos, Kiev y sus aliados europeos sobre el alto al fuego en el conflicto ucraniano previstas para este miércoles en Londres, el nivel del encuentro ha sido rebajado a conversaciones oficiales y cerradas a los medios de comunicación. Ello se debió a que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, canceló su participación en la ronda negociadora después de que el régimen de Kiev rechazara el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia, una de las propuestas clave del presidente Trump para poner fin al conflicto. Tras esta decisión, los ministros de Exteriores de Francia y de Alemania también optaron por no participar en las negociaciones, según confirmó el Ministerio de Exteriores británico. De este modo, las conversaciones se llevarán a cabo, pero entre funcionarios de no tan alto nivel. Así, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la presencia en las negociaciones del enviado especial de Trump, Keith Kellogg.
Bien, se comunica a Paco Morales para desear excelente miércoles para todo el auditorio de la Estación de las Noticias. Manda saludos al programa. Muy agradecidos, Paco, que tengas un excelente miércoles. Jesús Alberto, por su parte, manda saludos al programa y dice, para todos los que están preguntando sobre la tarjeta de Mi Pasaje, será entregada a partir del próximo 2 de mayo. Muchas gracias. Cambió de nombre el programa, pero efectivamente, pues ahí está la fecha en que comenzarán las personas a recibir este beneficio.
Así es. Bueno, pues vámonos a la información local. Es un trabajo de nuestra compañera Uzi Toledo en torno al 33 aniversario de las explosiones del 22 de abril.
Lilia Ruiz recuerda como si fuera ayer que viajaba como pasajera en un camión sobre la calle Gante el 22 de abril de 1992, cuando de pronto se vio enterrada entre los escombros, inconsciente y herida en gran parte del cuerpo, hasta que fue rescatada para ser llevada a un hospital.
Hasta que reconocí a una vecina mía que es enfermera y estaba ella atendiendo a la paciente de al lado. Entonces le hablé por su nombre, le dije Lourdes, y volteaba y me veía, pero no me reconocía. Tenía yo mi cara toda ensangrentada, parchada, y hasta que ella me vio y me dice, señora Lilia, pues que a usted también le pasó. Pero ahí yo preguntaba, ¿qué fue lo que pasó? Explotó.
Lilia pensó en un inicio que solo su autobús había tenido el accidente, hasta que pasaron los meses y ya que estuvo internada, se dio cuenta de la magnitud de la tragedia a través de la televisión.
Mi recuperación llevó a que me practicaran 13 cirugías tratando de salvar mis piernas. Se me recorrió la piel, el cráneo, la columna me quedó dañada, 3 vértebras.
Fueron tan graves las lesiones que Lilia tenía que fue necesario amputarle una pierna.
La otra la salvé con muchas dificultades. Tengo 4 cirugías de reconstrucción, pero la otra ya no se pudo salvar. Me dijeron que estaba en la fase séptica.
A pesar del dolor emocional y físico, Lilia Ruiz fue puesta al frente de la Asociación 22 de Abril para exigir el apoyo y fideicomiso para las 74 personas cuyas secuelas los han llevado a solicitar la ayuda de las autoridades, de las que actualmente sobreviven 52. Aunado a esto, y luego de tantos años de lucha, Lilia decidió dejar la presidencia del grupo este 2025.
Me despido. Ya estaré cuando pueda y como pueda ayudando, porque ya mi cuerpo, ya mi mente ya no aguanta el esfuerzo tan grande que hago.
Los compañeros de Lilia presentaron sus respetos a la mujer de casi 80 años que ha perseverado aun cuando su cuerpo se lo dificulta, pero cuyo espíritu sigue fuerte y exigiendo justicia. Notisistema, Uzi Toledo, Aguayo.
Pues ahí está, se cumplieron 33 años de las explosiones del sector Reforma en Guadalajara y los damnificados siguen sin justicia y sin apoyo para su salud. El día de ayer, como lo acaba de escuchar, denunciaron el abandono de las autoridades estatales, particularmente de la pasada administración de Enrique Alfaro.
Sí, particularmente de la pasada, como bien lo mencionas, porque por lo menos en este arranque a cargo de Pablo Lemus, en esta víspera, antes del 22 de abril, sostuvo una primera reunión con ellos. No sé si estuvo Lilia o no, la escucho yo muy cansada, Gris, ya enfermita. Yo hablé con ella justamente el 21 de abril, es decir, antier, y me decía pues que se sentía muy mal, que me pedía de favor hablarle un poquito después. Pero charlando justamente ayer con Claudia Manzano, quien quedará al frente de esta Asociación Civil 22 de abril, pues ella nos recordaba que efectivamente, por lo menos de inicio, sí tienen ellos una expectativa buena en torno al acercamiento que ha tenido la actual administración estatal con ellos, pero sin duda alguna, bueno, pues hay peticiones y hay peticiones puntuales. Como les decía al inicio del programa, en los próximos 10 días van a tener una nueva reunión con el gobernador Pablo Lemus Navarro para escuchar las propuestas. ¿Qué es lo que están pidiendo principalmente? Ya le comentaba hoy a usted, es la homologación de las pensiones, y es que actualmente la gran minoría de estas personas que pertenecen a la Asociación 22 de Abril reciben pues el 100%, es decir, son muy pocas las personas que reciben la pensión completa, porque todo va con relación al tipo de lesiones o porcentaje de lesiones que sufrieron. ¿Cómo se hace el cálculo? Vaya usted a saber. Pero si le parece, vamos a escuchar a Claudia Manzano, que hasta hoy sigue siendo la asesora jurídica de esta Asociación 22 de Abril.
Todavía debería de hacerse un ejercicio correcto, pues no están recibiendo. Mira, los porcentajes van son pocas personas las que reciben el 100% de lo que debería de ser. Otras personas reciben el 50% y hay quienes reciben incluso únicamente el 30% de esa pensión.
Bueno, pues ya lo escuchó, la petición de Claudio Manzano, seguramente en la reunión que tendrán dentro de 10 días con el gobernador Pablo Lemus va a ser esa, pero también que haya una cobertura universal en materia médica, porque pues el tema de los medicamentos, al parecer, por lo menos hasta ahora, no está llegando al 100%. Pablo Lemus antier se comprometió con ellos a tener una cobertura justamente total en este tema, y se anunció también por parte de la nueva administración estatal la reconstrucción o la renovación del consultorio. Son temas que se van a poner sobre la mesa en los próximos 10 días. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que se dialogue ahí y los compromisos que pueda hacer la actual administración, porque, como ya lo decías, Gris, pues Alfaro los olvidó por completo.
Así es, los abandonó, según dicen los damnificados. Bueno, le invitamos a estar al pendiente al filo de las 8:30 de la mañana de una entrevista que sostendremos aquí en la cabina con Emilio Álvarez y Casa, integrante del Frente Cívico Nacional y Somos México, ex senador de la República, cofundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, defensor de derechos humanos. Creo que usted lo tiene bien identificado, lo conoce bien. Desde hace algunos años ha permanecido en el escenario político, en el escenario también de la defensa de los derechos humanos. Así es de que hoy estaremos platicando, estará de visita en Guadalajara, así es de que pues llega a la estación de las noticias en esta entrevista. Y por otra parte, la Oficina Regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos todavía no ha abierto sus puertas en Palacio Federal y ya colectivos de búsqueda tienen temas pendientes, entre ellos la falta de protección de la Guardia Nacional para realizar sus labores y las demoras para la entrega de los cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Reconocen que la instalación de una oficina del organismo nacional permitirá a familias de víctimas que no tenían la posibilidad de viajar al centro del país interponer sus quejas y darle seguimiento. Concretamente, Claudia Mata Ávila, del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, señaló que una de las quejas a interponer por parte de su organización se relaciona con la falta de seguridad durante las labores de búsqueda, pues desde hace 3 semanas, afirmó, se les ha negado el acompañamiento por parte de la Guardia Nacional, aunque sí reconoce que le han brindado apoyo a otros colectivos, pero no al suyo.
Bueno, y ha sido un reclamo que de manera recurrente en distintos meses, incluso años, pues ha sido homologado, ¿no?, de prácticamente todos los colectivos. Es decir, ahora lo hace Corazones Unidos por Nuestros Tesoros, pero en su tiempo lo hizo Luz de Esperanza, en su tiempo lo hicieron las Madres Buscadoras y demás, de que llegaban y hasta por 3 horas estaban solos en predios de verdad complicados.
Bien, y es muy significativo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya decidido que habrá una oficina regional en Guadalajara, en Jalisco, una de las entidades con mayor número de personas desaparecidas.
Sí, seguimos encabezando el nada honroso primer lugar.
Primer lugar.
¿No? Así es.
Bien, tenemos participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp.
Sí, vamos con lo que nos está llegando. Nos comenta aquí un usuario, bueno, hace alusión al tema de los actos fúnebres del Papa Francisco. Dice, todo mundo sabe que Claudia Sheinbaum no es católica igual que López Obrador y por eso no va a los funerales del Papa Francisco. Gracias, bueno, gracias por su comentario.
Creo que comete un error, ¿eh? Sí. Acuden más de 20 mandatarios a nivel mundial en un acontecimiento importante para el mundo, sobre todo para los católicos, y el hecho de que no acuda la presidenta creo que no es bien visto. Acudirá en su representación la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pero creo que le correspondía a ella llevar, digamos, la condolencia directa.
Sí, claro,
de México.
Por un mero acto diplomático, ¿no? Uh-huh. Ya no tanto de creencias religiosas. Nos dice Fabián Pérez, ya nos está peleando muy temprano. Dice, a ver, ustedes dos tan humanos con los adictos, se refiere al tema de que tocamos de los centros de rehabilitación. Dice, no solo den críticas, ¿qué solución ofrecen a las familias que padecen de un problema, de problemas de drogadicción de un familiar? Dice que no seamos irresponsables con el micrófono, ¿cómo priva la libertad a un esclavo de las drogas? Pues señor, lo que hacen es privársela, llevarse por la fuerza a una persona, y discúlpeme, pero eso en toda la extensión de la palabra es un delito, ¿no? La solución yo la tengo, no sé si Grisi, pero yo no soy un especialista.
No, yo no soy experta.
No, lo que sí sabemos
yo
no
soy experta, pero Jalisco tiene expertos.
Tiene expertos, por supuesto, y lo que se hace, hablando específicamente de cómo operan, pues discúlpeme, don Fabián, pero es un delito.
Así es. Nos vamos a continuación al resumen nacional noticisistema de las 7 de la mañana y regresamos para continuar con más información local.